Comisionadas y comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo las 10 de la mañana con 5 minutos del día 13 de mayo del 2009, solicito al Chavo José Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 16ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto correspondiente al año 2009 y a la cual se ha convocado. Proceda, por favor, señor secretario.
Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los seis comisionados ciudadanos: Óscar Mauricio Guerra Por, Jorge Bustillo Roqueñín, Areli Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez, María Elena Pérez Jaén Cermeño. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los seis comisionados ciudadanos, existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como el artículo 17 del reglamento de sesiones de este pleno.
Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día, de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, a favor de dar lectura a la orden del día.
El orden del día de esta sesión ordinaria del pleno es el siguiente: 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 15ª sesión ordinaria del pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, celebrada el 29 de abril de 2009. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de acuerdo: aprobación del ajuste que se indica al presupuesto de egreso del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2009. Aprobación del reglamento del concurso de ensayo universitarios construyendo transparencia. Aprobación de la convocatoria del segundo concurso de ensayo universitarios construyendo transparencia. Aprobación de la integración del jurado calificador del segundo concurso de ensayo construyendo transparencia. Punto 8. Presentación y análisis del complemento del informe de avance del ejercicio de acceso a la información pública en el Distrito Federal correspondiente al periodo enero-marzo de 2009. 9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el Instituto, cuyos expedientes son los siguientes: 205, 214, 215, 219, 220, 222, 231, 232, 258, antecedidos cada uno de ellos por RR, seguido de diagonal 2009. 10. Asuntos generales en el que se encuentran el informe de las comisiones institucionales realizadas en los estados de Oaxaca y Veracruz los días 21 y 24 de abril de 2009, respectivamente. Es cuando, señor presidente.
Señores comisionados, está a su consideración esta orden del día. Si no hay ningún comentario ni observación, le pido al señor secretario apruebe, someta a votación económica la aprobación de esta orden del día.
Comisionados ciudadanos, quienes estén de acuerdo con el orden del día propuesto, si van a levantar la mano. Por unanimidad se aprueba el orden del día de la 16ª sesión ordinaria de este pleno.
Comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 15ª sesión ordinaria del pleno de este instituto, celebrada el pasado 29 de abril del 2009. Señores comisionados, está a su consideración el proyecto de esta acta. Ya, como es costumbre, ya se han hecho ya las observaciones de forma, las actividades técnicas. Si no hay ninguna otra observación, le pediría al señor secretario consulte en votación económica la aprobación de este proyecto de acta.
Comisionados ciudadanos, quienes estén de acuerdo con el proyecto de acta presentado en las carpetas, sírvanse levantar las manos. Por unanimidad se aprueba el acta de la 15ª sesión ordinaria de este pleno, celebrada el 29 de abril de 2009.
Comisionada, Comisión Ciudadana, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba el ajuste que se indica al presupuesto de egresos del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2009. Para ello, me voy a permitir presentar las características de este proyecto de acuerdo. Bueno, como todos sabemos y somos conscientes, la situación económica a nivel internacional y nacional, pues digamos, está en una etapa crítica, algunos denominados ya recesiva, y que bueno, en el caso de nuestro país en los últimos días, pues se ha agudizado más con la alerta sanitaria. La exposición está dividida en dos grandes partes. Una resume, o más que resume, rescata algunas de las láminas que el secretario de Finanzas nos expuso en la reunión que tuvimos con el objeto de conocer cuál era la situación financiera y fiscal del Distrito Federal y cuáles eran las razones a las que obedecía el ajuste que se propuso en el oficio que nos hicieron llegar, el cual obviamente forma parte del presente proyecto de acuerdo. Y luego, la segunda parte, pues es un documento que ya hemos discutido y trabajado con los comisionados y obviamente con las diversas áreas, en la cual se ponen pues los ajustes que se harían a los diferentes proyectos por área o por dirección o por unidad administrativa, con el objeto de poder llegar a este ajuste del 4.9%, y asimismo se señala en términos generales cuál sería la readecuación en las metas o proyectos que implicaría este ajuste, y obviamente tienen también lo que es el anexo, donde ya se señala de forma específica el capítulo y partida en los cuales, digamos, se haría los ajustes respectivos. Entonces, pasamos a la primera lámina. Bueno, esto simplemente lo que nos está demostrando es cómo ha sido la evolución de la recaudación federal participable. Bueno, la recaudación federal participable es la cantidad o el monto de ingresos que recibe la federación, de los cuales hay una serie de descuentos o cuestiones que se eliminan, como son los excedentes petroleros, etcétera, y dan lo que es la RFP, que finalmente es la masa de recursos que se distribuye en las entidades federativas o que se toma como referente para los diferentes fondos del ramo 28 y ramo 33, y finalmente esta masa, como lo que estamos viendo, pues en lo que se refiere al 2009 tiene una caída muy importante. La masa de recursos, digamos, de las transferencias federales se ha reducido, y bueno, la estimación es que se encuentre, digamos, de una forma, pues digamos, por debajo en tasas de crecimiento referentes al periodo anterior, pues digamos en términos negativos durante todo el 2009. Adelante. Esta es la clasificación de ingresos que tiene el Distrito Federal. Tiene, digamos, dos partes. Uno, lo que serían los ingresos ordinarios, que ascienden a 120 millones de pesos, y los ingresos extraordinarios, que es la deuda neta que ha contraído, que va a contraer el Distrito Federal este año, la cual, como todos sabemos, debe ser aprobada por el Congreso Federal. Es una de las características que diferencian al Distrito Federal de otras entidades, que es el grado de endeudamiento es aprobado por el Congreso Federal. Finalmente, las cifras estimadas, obviamente estimadas, para el año 2009, estos totales son de 122.650 millones. ¿Cómo se componen estos ingresos? La mitad, casi un poquito más, vienen de transferencias federales. Una parte son lo que son participaciones y otro que son transferencias, que son principalmente aportaciones ramo 33 y lo que también son el PAPEF y algunos otros RAM, digamos, aportaciones. Finalmente, estas significaban el 61.481, obviamente en la en el proyecto de ingresos que aprobó la Asamblea, y esto, como siempre, pues es un pronóstico de estos ingresos que finalmente vienen de la Federación y que están en la propia Ley de Ingresos o Egresos de la Federación. Y los ingresos propios son 59.219, que vienen nuevamente los impuestos y otras contribuciones locales, como puede ser el impuesto de nóminas, el impuesto de hospedaje, digamos, obviamente la tenencia y el predial son impuestos federales, pero que son 100% participables a las entidades federativas y al Distrito Federal. La situación financiera y fiscal del Distrito Federal es envidiable a nivel de todo el país, dado que casi la dependencia de los ingresos federales o las transferencias federales es de alrededor del 52%, mientras en algunas entidades llega a ser el 96-97%, el promedio a nivel nacional es 92%, quiere decir que de todos los ingresos de las diversas entidades, el 92% se componen por transferencias federales, por lo cual obviamente hay una alta dependencia de estos ingresos uso de estos ingresos federales y las propias transferencias. El Distrito Federal, obviamente por ser la ciudad, digamos, económicamente más importante, pues tiene esta salvedad, digamos, de casi tener un 50-50 o mitad-mitad entre ingresos propios e ingresos federales. Adelante. ¿Cómo están las cifras trimestrales? Esto ya, digamos, son cifras reales en términos, digamos, de lo... Perdón, no, estas son las cifras también programadas. Se estaba programando 35.771 ingresos en el primer trimestre, de los cuales provendrían 17.562 ingresos federales casi, y 18.141. ¿Por qué porque hay más ingresos propios en este primer trimestre? Porque, bueno, se paga la tenencia principalmente en el primer trimestre, y eso hace que los ingresos, digamos, propios, digamos, en el primer trimestre aumenten, o estén por arriba del federal, aunque ya vimos la producción anual. Son 35, no checa, porque finalmente están los 68 de deuda neta, que son los que hacen checar esta primera primer trimestre. Adelante. ¿Cuál es, digamos, ya ahora sí la realidad entre lo programado y lo observado? Se estaban, como lo vimos, esperando para el primer trimestre 35 mil millones de pesos. Se obtuvieron como ingresos 33.954, lo cual, denota, digamos, como una cifra preliminar, pero, digamos, con estos ya datos, 1.749 millones de pesos menores, digamos, a los que se estaban esperando para el primer trimestre, lo cual significa un 4.9% por debajo de lo que se tenía programado de ingresos para el primer trimestre. Obviamente ese 4.9, pues tiene una relación con la propuesta que hizo la Secretaría de Finanzas a las diversas subentidades públicas del Distrito Federal. Quiero decir que, obviamente, como todos sabemos, esto implica a todas, no solo a los del Ejecutivo, sino a todos los órganos de gobierno, incluidos los órganos autónomos. Adelante. Bueno, la caída del 4.9, ¿a qué se debe esta caída? No quiero ya, ya en los datos reales de 33.954, los ingresos del sector central, o sea, del Distrito Federal, cayeron en 2.9 en lo programado. Los ingresos de organismos y empresas del Distrito Federal cayeron en 5.9. Pero lo que, si nosotros vemos, hay una caída mucho mayor. La caída finalmente de ingresos propios del Distrito Federal en el primer trimestre fue de 3.3, y por lo que se refiere a ingresos federales, la parte ramo 28, participaciones, cayeron en 7.3%, y lo que son otras transferencias, incluido el ramo 33, cayeron en menos 5.6. En términos totales, digamos, para las transferencias federales, estas cayeron en 6.6. Quiere decir que los ingresos federales cayeron al doble de lo que cayeron los ingresos propios, 3.3 por 2 es 6.6. Lo cual, digamos, significó para 595 millones menos en ingresos propios y 1.554 millones menos en ingresos federales, lo cual nos da esos 1.749 millones, que es el 4.9% referido. Adelante. Esto es, digamos, ya lo que tenemos en base al primer trimestre. Pues lo que se hace es una proyección de qué es lo que se puede esperar para el año, ya con lo observado en el primer trimestre. Es una proyección con promedio móvil, o sea, si ya se mueve con la proyección del primer trimestre, y lo que tenemos es que si ese 1.749, digamos, no es una multiplicación, digamos, por 4, es más o menos eso, sino que es una tendencia, pero 1.749 por 4 nos estarían dando cerca de los 7.000. Entonces, lo que se hace es decir, si en el primer trimestre perdimos 1.749, lo multiplicamos por 4, no es así, pero bueno, es casi así, nos dan estos 7.000 millones. Si fueran 2.000, pues nos darían 8.000, ¿no? Y lo cual, bueno, se hace de pensar que los ingresos propios para todo el año caerán en 2.400, y los ingresos federales caerán en 4.600 millones de pesos, lo cual da esa suma de 7.000 millones de pesos, que es lo que se está pensando. Adelante. Esto es, digamos, ya en términos acumulados, de los 120.700 que se pensaba en el programa original, la estimación de cierre que se tiene ahora es de 113.700 millones. Esto significa 7.000 millones de pesos durante todo el año. Lo que se está planteando en el ajuste que está haciendo la Secretaría de Finanzas a todo el Distrito Federal es una reducción de 5.000 millones de pesos. Alguien diría, bueno, y los otros 2.000 millones de pesos, ¿están pensando en el primer trimestre o en obtener 5.000 millones de pesos? ingresos y adelantarse y no hacer este ajuste al final, que luego tiende a ser mucho más problemático, pero obviamente hay un diferencial entre los 5 que se están ajustando a los 7,000 que se están esperando. Bueno, aquí un poco en las palabras del Secretario de Finanzas es que esos 2,000 millones de pesos pues obviamente tendrán que salir de algún programa de emergente o de algún programa especial de la Federación a los estados, porque esta situación pues obviamente es alarmante, y no solo para el Distrito Federal, sino para todas las entidades y sobre todo aquellas que dependen cada vez más o dependen mucho de los ingresos federales. Hoy mismo, bueno, sale la nota que un diputado de la Asamblea Legislativa está pidiendo que la Asamblea visite al Secretario de Hacienda para pedirle 5,000 millones de pesos que venga de las reservas del Banco Central, cosa que no está tan sencilla, pero bueno, con el objeto, uno, de poder apalear esta caída en los ingresos, pero sobre todo apalear lo que ha sido la caída de la actividad económica en sectores como el turismo y por el problema que todos conocemos en ese sentido. Nosotros, bueno, el ajuste que se está planteando o que se hará para todas las entidades significará 5,000 millones de pesos, y los otros 2,000 millones de pesos pues tendrán que ser, digamos, de alguna forma negociados con la Federación o, bueno, ver de qué forma. La deuda para el Distrito Federal es muy difícil hacerla crecer porque no depende de la Asamblea, sino depende, como ya lo dije, del gobierno federal. Adelante. Ese es un poco, digamos, el panorama general, que bueno, todos conocíamos ya de alguna forma, simplemente era traerlo aquí a este acuerdo del Pleno para poder poner en contexto lo siguiente. Como todos sabemos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2009, en cuyo decreto fue publicado 7 al 30 de diciembre, y el presupuesto aprobado para nuestro instituto fue de un monto de 91,981,944.97 centavos. Que el 8 de abril de 2009 la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, mediante oficio número 099 del 2009 de la Secretaría de Fincas, indica a nuestro instituto que debe reducir en 4.9% su presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2009. Esto en base a un artículo del Código Fiscal que en su momento está ya en el acuerdo, el cual, digamos, le permite de finanzas hacer estos ajustes cuando estén por debajo del 5%, enterando obviamente a la Asamblea. Cuando son por arriba del 5%, tendrán que ser enviados a la Asamblea para la aprobación de la misma. Y esto, pues, obviamente, debido a la situación económica adversa por la que atraviesa el país, que ha provocado una disminución en la recaudación esperada, como lo acabamos de ver, de impuestos y otras contribuciones, tanto locales como federales. Por tal motivo, los ingresos esperados de la Ley de Ingresos para el Distrito Federal muestran una evolución menor a la que se tenía programada. Y entonces el ajuste propuesto para los egresos de nuestro instituto, que es el mismo ajuste propuesto a todos los órganos de gobierno del Distrito Federal, ya lo decía, no solo el Ejecutivo, sino también el Legislativo, el Judicial y todos los órganos autónomos, tendrán que ajustar en 4.9. Ese 4.9, en términos de nuestro presupuesto, significa 4,507,115 pesos. Eso, Dios. Entonces, esta es la propuesta de ajuste presupuestal que estamos sometiendo a la aprobación del Pleno, y que, digamos, en términos resumidos es la siguiente: lo que sería la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, habría un ajuste de 700,000 pesos, obviamente voy a hacer referencia a cada una de estas áreas. La Dirección de Comunicación Social, un ajuste de 803,918. La Dirección de Vinculación tendría un ajuste de 804,500. La Dirección de Tecnologías de Información, 910,000. Y la Dirección de Administración y Finanzas, un ajuste de 1,288,697. Obviamente hay direcciones aquí o secretarías, digamos, que no están, porque obviamente, o la propia Contraloría, porque estas unidades administrativas principalmente trabajan con capítulo 1,000 y, bueno, obviamente con capítulo 2,000 o 3,000, que son materiales y suministros, digamos, papelería y todo este tipo de luz, etcétera, que obviamente pues no, finalmente su operación es principalmente con capítulo 1,000. Esto pues suman obviamente los 4,507,115 requeridos para el ajuste del 4.9. Adelante, en la Dirección de Capacitación y Cultura, que tenía un presupuesto total, obviamente esto es quitando capítulo 1,000, hablaremos de un presupuesto operativo de 3,076,000, el ajuste es de 700, que significa un ajuste del 23%, con lo cual su nuevo presupuesto, el presupuesto ajustado, sería de 2,376,000. Aquí lo que se está planteando es cancelar el diseño y reproducción del cuadernillo para el nivel superior, el cuadernillo referido a la transparencia del acceso a la información. Esto no implica no hacer, digamos, el contenido del cuadernillo, sino que el diseño y la reproducción estaríamos buscando que esto fuera financiado por la Secretaría de Educación o por el propio Ejecutivo, dado que este material lo estamos haciendo de forma conjunta. Nosotros habíamos comprometido a hacer el diseño del propio material y una reproducción inicial de este material, pero ya dejaríamos el diseño y la reproducción tanto inicial como ampliada, la reproducción para la prueba piloto y después ya para todo el nivel medio superior, a la Secretaría de Educación o al propio Ejecutivo. La otra es reducir los tirajes de manuales de autoformación en lo que se refiere a la ley y a la introducción de la administración pública. Se tirarían solo 1,000 de los 2,000 originalmente planteados, y para datos personales, que obviamente es una cuestión más novedosa y que se está introduciendo también en la capacitación, se pasaría la meta de 3,000 a 2,000 en el tiraje. En lo que se refiere a los cuadernillos de educación cívica que nosotros publicamos sobre el derecho al acceso, el recurso de revisión, etcétera, que se reparten en la ciudadanía, se pasaría de 10,000 ejemplares a 5,000. Se enumerarían 19 acciones de capacitación de las 93 programadas. Estas serían 3 conferencias de la RETAIP. Obviamente habría reuniones de la RETAIP y a lo mejor estas conferencias se podrían dar, pero ya no erogando ningún honorario por las mismas. 6 acciones de capacitación del instituto y 10 cursos de calidad en servicio de acceso a la información. Y el recurso de los premios del concurso de ensayo, digamos que se tendrían a los premiados a final de año y el premio se entregaría al inicio del próximo año, pues los montos de estos premios se cubrirían no con recursos del 2009, sino con recursos del 2010. Adelante. En la dirección de comunicación social son 4,389,000, su ajuste es 803, el porcentaje es del 18% y el presupuesto ajustado da de 3,585,000. El ajuste solicitado implicó, digamos, un ajuste en la pauta de los medios de lo que será la campaña, aunque todavía hay una propuesta, no hay una propuesta acabada, obviamente, de esa campaña, sino será presentada. Habrá, digamos, unos ajustes o se buscarán alternativas que puedan tener un gran el impacto igual, pero con un menor costo, y la otra, aumentar todo lo que tiene que ver con la campaña, con colaboración con otras instituciones como el Meto, el RTP, etcétera, etcétera, con el objeto de poder mantener dentro de lo posible el impacto, pero con un menor costo posible. Asimismo, también el ajuste se debe a un ahorro que se ha derivado por un mejor precio respecto al presupuesto que se tiene del servicio de monitoreo y síntesis. Se cancelan algunos recursos destinados a honorarios y artículos promocionales y adquisición de software que, digamos, se consideran, bueno, no son totalmente esenciales para el funcionamiento. Obviamente se tenían propuestos con el objeto de poder mejorar la promoción del derecho. Y todos los medios de difusión complementados a la campaña, como son la folletería, la parte de relaciones públicas, el programa editorial, se mantienen con el presupuesto que tienen asignado, igualmente lo que se refiere a la parte de inserciones. Adelante. La dirección de vinculación con la sociedad tiene 3,206,000, el ajuste son 804, lo cual es un 25% en su ajuste, y su presupuesto estaría en 2,402,000. El ajuste 804 se afectaría principalmente el programa de participación social de la transparencia, por lo cual se apoyaría a 4 organizaciones que están ahora, digamos, ya en la convocatoria para en la presentación de sus proyectos, en lugar de las 7 que se tenían planteadas. Y bueno, por lo que se refiere al proyecto que se está desarrollando de evaluación de impacto de los proyectos que se hicieron el año pasado, el pago, digamos, de esto se haría con 100,000 pesos de la donación que tuvimos de artículo 19, por los cuales, digamos, se pueden incluir, por decirlo de alguna forma, a esta dirección, y con lo cual, digamos, el impacto se aminora en esos términos con estos 100,000 pesos de artículo 19. Adelante. Luego, tecnologías de información, 3,025,000, un ajuste 910, que significa el 30%, y finalmente quedaría con un presupuesto de 2,115,000. Aquí lo que se haría inicialmente es cancelar el proyecto de la ventana única, que todavía, digamos, no habíamos firmado con la UNAM, para la parte de desarrollo, digamos, del sistema, dado que estábamos, digamos, en negociación con la propia UNAM sobre el precio de este desarrollo, y entonces cancelaríamos inicialmente ahorita este proyecto, aunque ahorita quiero terminar con algo sobre el mismo, y ahí se tenía 1,905,000. De esta cantidad se disminuirían los 910, con lo cual quedaría 995. Esos 995 se aprovecharían para adquirir parte del software que se tenía, perdón, parte del hardware que se tenía pensado para la ventana única, pero que aparte también va a apoyar otras áreas, como es lo del enlace redundante de nuestro sistema y de ampliación del ancho de banda para los sistemas de InfoMes, correo electrónico, portal de internet, sesiones de pleno, etcétera, etcétera, que son proyectos que tiene el instituto y que este enlace redundante y la ampliación del ancho de banda pues los harán mucho más viables y rápidos para la ciudadanía, incluido el propio InfoMes. Una herramienta para el monitoreo de la red interna del instituto, un sistema contra incendios de uno de los sitios del instituto y un aire acondicionado para el segundo, dos servidores de la red para instalar aplicaciones internas, sistema de cluster de servidores, balanceo de carga. Por ejemplo, estos dos servidores de red, uno estará destinado principalmente para toda la parte de capacitación virtual, dado que estamos disminuyendo, aunque sea marginalmente, algunas acciones de capacitación presencial. La idea es que podamos ofrecer un servicio mucho más rápido en la parte de capacitación virtual y uno de estos servidores estará destinado a este tipo de cuestiones. Y comprar cuando menos 5 computadoras de las 20 originales. Esto quiere decir que lo que se tenía planteado era ir renovando aquellos equipos que al paso del tiempo han perdido obsolescencia. En este año iniciar, digamos, paulatinamente, se pensaba con 20, pero dado esta situación se piensa cuando menos adquirir 5 computadoras y hacer esa renovación, digamos, a un ritmo menor, aunque si se encuentran algunas economías a la hora de contratar o de hacer las compras de los servidores y de alguna de estas herramientas, pues eso se invertiría en compra de mayores equipos para ir haciendo esta renovación de nuestro parque informático. Adelante, Dirección de Administración y Finanzas. Obviamente, el presupuesto total de la Dirección de Administración y Finanzas son 69 millones, de los cuales 65 son capítulo 1000. Este ajuste se está proponiendo 1.288.000, que significa un 2%. Este número, digamos, es totalmente relativo en relación a las otras áreas, dado, digamos, la importancia o el peso que tiene el capítulo 1000. El presupuesto ajustado quedaría en 67 millones. De estos 1.281.000, ya se tienen 862 que han sido ahorros generados en el capítulo 1000 entre los meses de enero y mayo por algunas plazas que han quedado vacantes o que no se han ocupado, o que entre la persona que la ocupaba y el que entra a ocuparla, digamos, hay un lapso, y eso va generando, digamos, estos ahorros que hasta el momento se tienen 862. Además, se considera generar todavía de aquí a lo que resta del año un ahorro también de 426 en diversas plazas, y estas en relación a que el primero de junio entraría un líder de proyectos a la dirección jurídica, y así como una operadora al Telinfo, un líder de proyectos de dirección de vinculación con la sociedad, así como el subdirector de comunicación social o el director, sí, digamos, el actual subdirector que está encargado de la oficina a partir del 1 de agosto, y asimismo no se ocuparía una plaza de jefe de departamento que se tenía programada, digamos, esa se congelaría, por decirlo de alguna forma, durante este año, con el objeto de poder tener ese ahorro y poder llegar a la cantidad de 1.288.000, que es el ahorro de la Dirección de Administración y Finanzas y que es un ahorro de capítulo. Adelante. Entonces pasaríamos finalmente a lo que es el acuerdo. El primero es se aprueba ajustar con una disminución de 4.9, que significa, como ya lo dije, 4.507, el presupuesto de empleos de nuestro instituto. Segundo, por junto al presidente del instituto, remitas este acuerdo al jefe de gobierno con copia de la Secretaría de Finanzas y obviamente como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Asamblea Legislativa, todas del Distrito Federal, debo decir, del Distrito Federal, ¿no? Tercero, se instruye al secretario técnico para que realice las acciones necesarias para que el presente acuerdo sea publicado en el portal internet del instituto, y el presente acuerdo estará en vigor al día siguiente de su aprobación por este pleno, por nuestro pleno. Señores comisionados, está a su consideración el proyecto de este acuerdo. Comisionado Salvador Guerrero.
Me parece que este acuerdo confirma una serie de reuniones y de reflexiones que hemos realizado acerca de la manera en que el instituto comparte la responsabilidad que el propio gobierno de la Ciudad de México está teniendo frente al ajuste obligado por la crisis global tropicalizada en México, pero que además está en la, se decide o se reflexiona en la víspera de una crisis posterior, que es la que desemboca en estas tres escenarios de los que se habla a nivel federal y local, que es una reducción del Producto Interno Bruto de 0.03, 0.05 o 1%. No sabemos cuál vaya a ser, pero va a haber un impacto adicional. Entonces, no sabemos si se va a detener ahí el ajuste. Es decir, que este acuerdo está siendo aprobado a posteriori de una situación de la cual no conocemos todavía la dimensión exacta. Actúa el Instituto responsablemente. El desempeño del Instituto tendrá una afectación, sin duda alguna, que de cualquier manera no podríamos nosotros afirmar que será definitiva. Los ajustes van de 2 puntos porcentuales a 33 puntos porcentuales, entiendo yo, en las 7 áreas que constituyen la parte central de la actividad del Instituto, lo cual es importante contrastar con que este año tendremos 55% más de solicitudes de información y 70% probablemente más de recursos de revisión. Por otra parte, hay que decir con toda claridad que el ajuste de la inflación del año pasado ya imponía un 5 punto algo por ciento en los recursos reales del instituto, y a eso se agrega un 4.9% que estaríamos acordando el día de hoy. Entonces estamos hablando de un ajuste que en realidad se acerca a los 10 puntos porcentuales en términos reales de los recursos del instituto. Eso no hay que dejarlo pasar. El instituto absorbería esta pérdida asumiendo su responsabilidad con la ciudadanía y se compromete de una manera tal que espere que también el gobierno del Distrito Federal actúe en correspondencia en algún momento si la ocasión lo permite, y no me refiero solamente a la posibilidad de que en este año el gobierno del Distrito Federal pudiera mejorar o estabilizar su situación, sino me refiero más a la parte de la operación de la política pública, porque como nosotros sabemos y lo hemos manifestado aquí en el Pleno varios comisionados, hay una preocupación que va a ser parcialmente atendida con una reunión próxima con el Contralor acerca de cómo se está dando salida a las vistas a la Contraloría, que son nuestro principal instrumento de coercibilidad. Entonces, la contribución que nosotros esperamos del gobierno del Distrito Federal no tiene que ver solamente con la posibilidad de resarcir eventualmente mediante una transferencia intermedia a lo largo del año parte del presupuesto que ahora nosotros estamos dispuestos a cortar, sino fundamentalmente con la disposición política de todos los entes públicos que de alguna manera o de otra son influidos por la disposición también política del gobierno central para responder a las recomendaciones del instituto. Entonces, en ese sentido, nuestra expectativa, creo, debe ser en dos sentidos. Sí, esperar la probabilidad de que una estabilización ocasional en el último trimestre del año nos permita algún tipo de transferencia, y por otra parte, sí, apostarle a que el gobierno del Distrito Federal acompañe políticamente, continúe acompañando políticamente la política de transparencia, de tal manera que se cumpla con lo fundamental de nuestra labor, que es que las resoluciones que aquí se acuerdan tengan consecuencias prácticas y fortalezcan el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas en particular. Entonces, en general, yo estaría de acuerdo con el acuerdo que se está presentando, pero sí hay que hacer notar que tenemos esas dos expectativas, que son una, la probabilidad de la recomposición del presupuesto del instituto, porque es una disminución sumadas la inflación y este recorte de casi 10 puntos porcentuales, y también fundamentalmente la parte de la corresponsabilidad política del gobierno central respecto de la labor que el instituto está realizando, porque ya lo hemos discutido aquí, no queremos dormirnos en ningún tipo de laurel. Qué bueno que se revitaliza probablemente el asunto de la métrica a nivel nacional, y qué bueno también que hay una disposición a nivel local de continuar con la política pública de transparencia sin afectar lo central de su calidad en términos de la atención al público y la calidad de las resoluciones jurídicas que el instituto emite. Entonces, esa es nuestra expectativa en concreto, y de otra manera me parece que si la influencia hubiera quedado mucho más claro que nuestra disposición fue muy oportuna y fue al fondo de la cuestión pertinentemente en su momento. Gracias.
Gracias, comisionado. Comisionada Arely Cano, Guayana.
Sí, gracias. Bueno, se trata de un ajuste obligado, dada la contingencia mundial del país y obviamente del Distrito Federal. En principio, sí hace notar que la Secretaría de Finanzas mandó el oficio de ajuste respectivo que nos acompaña ahora el presidente en la carpeta, y que, bueno, hay una consideración que era necesaria que esa entrevista se diera con el secretario de Finanzas, porque luego los oficios, como fue el caso, fue bastante frío y llegó a un órgano autónomo como el de nuestro y como otros, pues diciendo se ajusta y irá a derecho de audiencia inclusive en ese oficio. Esa referencia y esa entrevista que atiende el instituto me parece importante porque, bueno, nos dio mayores elementos que ahora nos trae a colación el presidente sobre las implicaciones tanto a nivel nacional como del Distrito Federal de este impacto de ajuste. Evidentemente el instituto en un primer momento, pues sí, sí cayó de sorpresa, obviamente, el ajustarse 4.5 al presupuesto ya aprobado por la Asamblea. Sin embargo, bueno, sí se hace notar estas referencias al secretario, donde evidentemente, como en este instituto y seguramente como pasará en otros órganos autónomos, pues se afecta la actividad sustantiva del instituto. Y bueno, se puede advertir por las justificaciones que se dan en cada uno de los rubros presupuestales por cada área, donde se van a dejar de hacer actividades sustantivas del instituto, y ahí pues lo que se pediría tanto a toda la estructura, pues es un mayor esfuerzo, obviamente con menos recursos, pues para sacar parte de lo que se queda. Yo hablaba inclusive en esa reunión de un segundo ajuste, porque el primer ajuste proyectado pues también dieron un porcentaje importante de reducción cuando se presenta a la Asamblea Legislativa. La Asamblea determina un ajuste al presupuesto donde nos hace volver a reconsiderar actividades, y bueno, este segundo ajuste que otra vez nos vuelve a apretar un poco la actividad institucional y obviamente la presupuestal. Y bueno, simplemente pues, ser conscientes, ser responsables, coincido con el comisionado Guerrero, sobre el ejercicio del gasto y bueno, pedir y exigir más a las áreas de hacer casi lo mismo con menos recursos, ¿no? Entonces, ajuste obligado y totalmente de acuerdo con el proyecto y un documento bastante ya trabajado y discutido con la presidencia.
Comisionado Agustín Millán.
Sí, me parece obviamente muy sensible la actitud que asume el Pleno del Instituto de acompañar la propuesta del Gobierno del Distrito Federal para llevar a cabo un ajuste del 4.9% dentro de nuestro presupuesto total. Como lo advierte la comisionada Arely Cano, ese 4.9, ya referido a actividades sustantivas, pues tiene una implicación muy importante. En promedio estamos hablando del 23% en las actividades sustantivas del presupuesto operativo de las áreas sustantivas, digamos, del instituto. En la reunión que tuvimos con el secretario de Finanzas, que fue muy importante tener este acercamiento con él para conocer de viva voz la dimensión del problema, no tiene una bola de cristal, puede ser más grave aún la situación por los comentarios que hace el comisionado Salvador Guerrero y todo el entorno de incertidumbre que rodea la actividad económica en el mundo. Sin embargo, necesitamos estar muy atentos, muy vigilantes con relación al manejo de las finanzas del gobierno de la ciudad y que tiene obviamente también una implicación directa con la actividad del Infodef. Nosotros hicimos un planteamiento allí, todos los comisionados que fuimos a esta reunión con el secretario de Finanzas, para conocer con mayor detalle la información que nos proporciona. Es decir, sí sabemos que la masa de recursos fiscales se está cayendo y hay una realidad, y me parece muy responsable la decisión del gobierno de anticiparse y de hacer un ajuste en su presupuesto de gasto para ajustarlo con sus ingresos, con la reducción de ingresos, pero ahí hay una información que no está todavía detallada, que es de qué tamaño es esos capítulos de gasto que quedaron a salvo, que es el presupuesto dedicado a programas sociales y el presupuesto dedicado a obras, de tal forma que se justifique ese ajuste homogéneo del 4.9% a todas las instituciones públicas que tienen una participación dentro del presupuesto. Entonces debemos estar muy atentos, insisto, para conocer con mayor detalle y poder incluso valorar si en un momento dado existe alguna otra fórmula, que era lo que planteábamos nosotros. no necesariamente un 4.9% pues es la única alternativa de ajuste para compensar la caída en los ingresos, sino pudiera ser una fórmula con base en la en el peso relativo que tiene el presupuesto de cada institución dentro del presupuesto total de las finanzas públicas en el Distrito Federal. Es mi comentario.
Comisionada Marilena Pérez Caín.
Bueno, pues estoy de acuerdo con el proyecto y si bien este ajuste en el este ajuste presupuestal significa sacrificar determinadas actividades y programas que se tenían previstos originalmente, debemos estar conscientes, como ya se ha dicho aquí, de las circunstancias económicas derivadas de la crisis internacional que ha impactado al país. Bueno, ahora con esta crisis sanitaria, pues la situación se agrava mucho más. Y bueno, esto nos ha llevado a realizar este 5%, casi 5% del presupuesto previsto, y nos obliga a ser más eficientes y hacer con menos, pues mucho más. Y ciertamente las atribuciones del instituto son múltiples, tanto pues en la protección y garantía del derecho de acceso a la información como de protección de datos personales en posesión de los entes públicos, pues desde octubre pasado. Yo quisiera también aquí hacer un llamado, porque creo que la responsabilidad y la actitud consciente que este pleno está tomando también debería de extenderse a otros que en un inicio, como la Asamblea Legislativa, pues se negaban, teniendo un remanente de más de 200 millones de pesos, a hacer un ajuste en 60 millones. No sé, estoy buscando ahorita en internet cuál fue la decisión de la Asamblea Legislativa si ajustarse a esto. Pero también coincido, un oficio que nos hace ya del conocimiento el comisionado presidente por parte de la Secretaría de Finanzas, es muy escueto. Nos hicieron llegar ya ese documento en la reunión que sostuvimos de la evolución de los ingresos del Distrito Federal. Pero aquí yo quisiera hacer un llamado también al gobierno del Distrito Federal, porque nosotros sí sabemos qué tareas sustantivas están afectando con este ajuste presupuestal. Y sabemos exactamente dónde y cómo tratar de solucionarlo y el empeño que están poniendo las direcciones para que esto sea posible. Yo aquí, mi llamado al gobierno del Distrito Federal es que, como un ejemplo de transparencia, nos presentara un documento, o si usted ya lo tiene, señor presidente, comisionado presidente, o el gobierno del Distrito Federal, pues nos circulara en los órganos autónomos, a todos los que estamos asumiendo esta situación, pues que nos dijera en dónde también él está haciendo sus ajustes presupuestales. Hay un área que particularmente me llama la atención y es el área de comunicación y difusión de parte del gobierno del Distrito Federal. Hemos tenido en los últimos plenos algunos recursos que tienen que ver precisamente con el tema de los costos que ha tenido el gobierno del Distrito Federal en la difusión del jefe de gobierno. Yo creo que en aras de la transparencia, y le hago la petición para que usted sea el conducto, comisionado presidente, ¿cuánto van a sacrificar en medios electrónicos? Yo a veces cuando veo alguno de los programas donde sale el señor jefe de gobierno, pues yo no sé el costo que tendrá, y sería interesante, porque como la respuesta ya ordenamos que se le entregue al recurrente los costos que ha tenido el gobierno de Distrito Federal con los medios electrónicos, sí sería interesante conocer en esa área precisamente cuánto va a recortar el gobierno del Distrito Federal. Y afortunadamente ha tenido ya una exposición gratuita el señor jefe de gobierno, por lo cual no creo que sería necesario tanta difusión en medios electrónicos, porque verdaderamente, y además en esta etapa, pues se encarecen los precios en los medios electrónicos. Entonces yo le quiero pedir, señor presidente, comisionado presidente, que solicite al gobierno del Distrito Federal que nos indique en qué áreas se están haciendo estos ajustes presupuestales.
Comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, creo que estamos en una situación pues difícil.
difícil, no solamente para nosotros, para todos los organismos que dependemos del presupuesto público. En algunos casos no tienen la fortuna de tener, digo entre comillas, ¿verdad?, presupuesto para operación. Es el caso de muchos entes públicos que tienen alrededor del 90 o más del 90% del capítulo 1000. Y cuando le dices 4.5, significa despido de personal y significa varios millones de pesos menos en el presupuesto del ejercicio, y eso va contra el personal. Aquí afortunadamente, y entre comillas, porque la verdad es que se impactan tareas sustantivas del instituto, pues no se ha dado esa situación, dijéramos, que afortunadamente podemos estar en condiciones de asegurar por lo pronto y por lo que toca este año la planta laboral. Ojalá y el pronóstico de Cárcens no se cumpla como lo está señalando, porque él habla de una profundización de esta crisis, y de eso quiere decir de los ingresos y de la disposición de presupuesto para financiar la operación pública del aparato público. Y eso nos va a pegar todavía más. Habría que pensar bien en qué medidas vamos a tomar para el 2010, pero claro que no es el momento de ello. Ahora, yo no sé si sea el interés institucional de pedirle cuentas al GDF, de decirle, a ver, dime cuánto vas a ahorrar en comunicación, en esto, en lo otro. Yo lo que digo es que lo definamos institucionalmente. A mí me parece que no es objeto del interés del instituto pedirle cuentas en ese sentido. Sí, creo que vale la pena estar enterados de cómo va evolucionando el ejercicio del presupuesto público en el Distrito Federal. Pero como una tarea institucional nuestra, pedirle cuentas como que a mí no me suena. Dijéramos, ¿qué cuenta de qué? ¿Es condición? ¿De qué o qué? Pero claro, cada quien puede hacer las solicitudes de información que quiera, ¿verdad? Pero creo que institucionalmente no estaría yo de acuerdo que se hiciera.
Comisionada Malena Pérez Caen.
No, por la intervención.
Nada más que quede claro, no es pedir cuentas. Creo que no me escuchó bien el comisionado que me antecedió. No escucha. Lo que yo digo, en aras de la transparencia, y esto creo que sería importante para todos, nos puso el ejemplo, fue el que nos lo solicita por esta situación. Yo creo que en aras de la transparencia, si no es a nivel institucional, bueno, sencilla, con una solicitud de información, creo que se resolvería. Pero yo lo que le pido, señor presidente, es que a todos, y no solamente a nosotros, creo que en un ejercicio de transparencia, decir en qué áreas se están haciendo estos recortes, incluso de todos los órganos, porque sí sería importante saber, digo, nos podemos llevar la sorpresa, y creo que es una situación que se puede compartir, que hay algunos órganos, pues el recorte sea en el capítulo 1000, por ejemplo, como ya se dijo aquí. Entonces, yo creo que a mí sí me gustaría conocer en dónde y en qué áreas el gobierno del Distrito Federal está haciendo sus ajustes presupuestarios.
Bueno, me hacían unos comentarios ya muy rápidamente. Sé que a lo mejor usé mucho tiempo, pero digamos, era importante dar esas cifras, aunque a lo mejor muchos las conocíamos, bueno, en una sesión abierta, como son los recursos muchas veces, ¿no?, en este tipo de cosas. Simplemente, creo que este tipo de cuestiones que están sucediendo, en la economía internacional y en nuestro país, y que tienen que ver con los órganos autónomos, nos tienen que llevar a repensar y replantear el concepto. No para, digamos, para cambiarlo, de autonomía, la autonomía principalmente presupuestaria, porque luego ahí creo que hay malos, o no estamos claros en ese sentido, y lo digo tanto desde la parte de los autónomos, como desde la parte del legislativo cuando toca hacer presupuesto, o de las partes de finanzas cuando les toca, digamos, integrar o hacer ajustes en ese sentido. Yo creo que es un tema a buscarle, digamos, soluciones, creo, desde mi punto de vista, y obviamente es algo a discutir, que obviamente la autonomía
autonomía es principalmente de decisión, de ejercicio, de proyectos, como la autonomía de la universidad es una autonomía de libertad de cátedra. Obviamente su parte presupuestaria que define hacia dónde son sus prioridades y sus recursos, pero la autonomía no es aún autonomía de la realidad, y menos de la realidad económica, cuando esta, digamos, tiene signos claros y datos claros. Pero creo que, y aquí por eso con Xiaomi ya estamos tratando de trabajar, en que sí debe haber, digamos, lo que se llama reglas macrofiscales o reglas, digamos, presupuestales que permitan definir, digamos, cuando estos ajustes se dan, como lo tiene cualquier presupuesto, digamos, lo que se llama las medidas estructurales, etcétera, o fondos de contingencia, ver reglas y que, digamos, que puedan hacer de estos ajustes que la economía los sufre, pues que sean equitativos. Ahí, digamos, es algo creo que a trabajar y que nuestro instituto podría, digamos, abonar en ese sentido, y por lo cual obviamente estamos pidiendo la información respectiva para ejemplificar un poco con este caso del Distrito Federal, pero sacar conclusiones más generales, digamos, de esta autonomía presupuestaria y su relación, pues, con las situaciones económicas. Nadie es autónomo de la realidad. La otra cuestión es que obviamente la situación económica está más crítica de lo que estuvo en ese momento ahora. Creo que yo diría también personalmente que es mejor hacer ahora el ajuste que esperar después, porque a lo mejor el ajuste podría ser mayor. Y creo que el asunto, como se está viendo en el país, tiende a que los estados, digamos, en la última reunión de funcionarios fiscales, están planteando que la federación tendrá que dar, digamos, algún tipo de solución a esta cuestión. Y acá, digamos, con el uso de los fondos de contingencia, o finalmente, a hoy lo planteaba un diputado, digamos, económicamente es discutible si se pudiese o no, pero la propia federación también está en este problema, y es, digamos, la utilización de las reservas internacionales del Banco Central, que ascienden ya alrededor de los 90 mil millones de dólares, que obviamente dan estabilidad cambiaria y muchas cosas, pero no se pueden tener 80 mil millones de dólares en una reserva cuando, digamos, hay una situación de esta contingencia. Digamos, algo que se tendrá que discutir. La otra, obviamente, es aumentar deuda, y la otra, pues, es reducir gasto o aumentar ingresos. Digamos, la discusión estará, digamos, en los siguientes meses, le tocará definirla en este, y aparte en un proceso de campaña político. Y un dato increíble es que gastamos más en campañas políticas en este año que en lo que se gasta en el sector salud, ¿no? Y en una crisis de este tipo, bueno, digamos, son cosas que se tendrán que replantear en su momento. Ya yendo específicamente a lo que obviamente, pues, a nadie le gusta este ajuste, digamos, y ya, como lo dijo la muchacha, el ajuste, porque hubiéramos sufrido un ajuste al inicio del año, pero bueno, así está la situación. Creo que lo que sería rescatable, de aparte de la reunión que tuvimos con el Secretario de Finanzas, que aquí ya se dijo, qué bueno que se dio la información, porque el oficio aparte era frío y era muy general, ya, bueno, se especificó, digamos, la parte normativa por la cual se había esta posibilidad, y sobre todo, digamos, también la situación real que se estaban atravesando. Pero creo que es importante, y después de que nosotros tengamos este acuerdo ya, si así lo aprueba este pleno, pues también vayamos a la segunda parte de esa reunión, que yo no, digamos, olvidaría, y decir, bueno, ya está esta parte, y la otra es la posibilidad de rescatar el desarrollo de algunos proyectos de forma conjunta. Y me refiero específicamente a la ventana única de transparencia. Estamos pensando que a lo mejor podamos iniciar de agosto a agosto, o sea, un proyecto interanual, este proyecto no lo descuidemos totalmente, en un convenio conjunto Gobierno Distrito Federal, UNAN e Instituto, para ir avanzando en este tema. Y bueno, salud. El otro es el asunto de nuestra famosa tasa de la transparencia. Uno, tener en este año ya la meta de tener la certidumbre jurídica de nuestras instalaciones, ya sea a través de una donación completa, un comodato de unos 50 años, etcétera, pero que nos dé certidumbre ahora y al futuro, digamos, de las instalaciones. Y obviamente lo que ya se venía viendo, el asunto de remodelar los locales vía la Secretaría de Obras Públicas en base a su presupuesto y con esto. El otro es, digamos, diversos apoyos a eventos que realiza nuestro instituto, ya sea en sus instalaciones, tipo cosas que nos disminuyan o nos reduzcan costos, y el apoyo que, bueno, tenemos y hemos tenido para nuestro seminario internacional. Y también, digamos, lo que y hubo un compromiso abierto de la búsqueda de los contactos para iniciar y tocar puertas en para financiamientos con organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el BID, etcétera, y algunas fundaciones, en la cual con nuestro trabajo y el propio aval de la Secretaría de Finanzas podría haber cosas interesantes a explorar que nos permitan
ampliar fuentes de financiamiento. Creo que estas cosas ahora hay que rescatarlas, decir, bueno, acá está la parte, digamos, del esfuerzo, el instituto es consciente de esta situación, pero puede haber ingenio, digamos, imaginación para poder, digamos, a través de estos proyectos conjuntos, poder sacar algunas actividades que son, digamos, importantes. Yo en la parte del, está el acuerdo esto de, que es la reducción del 4.9, el solicitar o no solicitar al Ejecutivo, el, digamos, transparente, lo cual lo tiene que hacer porque es una obligación de oficio, publicar, digamos, sus presupuestos, sus programas operativos anuales y cuando se modifican, pues las modificaciones por capítulo, pero yo no lo sometería ahora, si quieren una reunión de trabajo lo podríamos ver, si digamos es el caso, porque si yo hago una solicitud, pues la hago de forma institucional, no soy Oscar Guerra, sino es presidente del instituto y bueno, entonces yo lo dejaría en su momento. Lo que sí está claro es que obviamente gran parte de la reducción importante del Ejecutivo se dio al principio, no al principio de año, sino con la reducción del 5% de todos los salarios de todos los funcionarios de nivel, digamos, de jefe de departamento hacia arriba, lo cual obviamente en ese momento se pensaba llevar a programas sociales, dada esta situación, bueno, ahí dado la importancia del capítulo 1000, pues hay un sacrificio importante en términos, digamos, de una disminución de los salarios por parte del Ejecutivo. No será todo, pero es una parte, digamos, que abonará. Obviamente ya es difícil otra vez ahora jalarlo a los programas sociales, pero cuando menos está esa parte inicial que tiene que ver y que tiene el objeto de, en vez de reducir, aunque sí va a haber reducción de plazas, eso está viendo con oficialidad mayor, todavía están haciendo los ajustes, impactar lo menos posible y entonces tratar de mantener el mayor número de personal a través de reducción de ingresos y salarios de los funcionarios públicos. Pero obviamente, aparte, digamos, de la información que se publica o lo que decidimos en la reunión, pues obviamente cualquier ciudadano, y esto es lo bueno de nuestra ley de acceso y de la transparencia federal, podrá pedir, si la información no es tan clara o precisa o al nivel de desagregación que él quiere, pues la solicitud correspondiente para, digamos, aclarar estas cosas. Yo creo que obviamente sería totalmente incongruente que estas solicitudes no fueran contestadas de la forma precisa cuando se está pidiendo un esfuerzo a todos los órganos. En este sentido, en el caso de la Asamblea, todavía, digamos, están en ese acuerdo, pero hasta donde tengo entendido va muy positivo el que ya, digamos, en su momento se pueda hacer en una sesión extraordinaria esta disminución del 4.9 por parte de la Asamblea, aunque todavía, digamos, están en una mesa de discusión en este sentido, pero hasta donde se va muy avanzado. Serían mis comentarios, y pues obviamente es un acuerdo que, por decirlo, a nadie le gusta, pero pues que finalmente las circunstancias lo hacen necesario. Comisionado Salvador Guerrero y luego la comisionada Marilena Pérez Jaez.
Me parece que ninguna de las cosas que se ha dicho aquí empobrece la discusión si uno sabe sintetizar los elementos sustantivos. Por ejemplo, en el caso del comisionado Millán, se hizo un planteamiento durante la reunión con el secretario de Finanzas respecto a la preocupación que había de la relación del ajuste con algunas políticas sociales específicas y cómo no serían y por qué intocadas. Ese me parece recuperado aquí, un planteamiento que enriquece la discusión. El planteamiento también acerca del carácter del instituto como garante de la ley de transparencia y en general como emblema institucional de rendición de cuentas, me parece que autoriza también el planteamiento que hace la comisionada María Elena Pérez Jaén, en el sentido de que debe plantearse algún tipo de preocupación. No sé si sea esa la forma como se presentó, pero sí en los sustantivos, sí es una preocupación del instituto ser copartícipe del proceso de rendición de cuentas de todos los entes públicos, incluido el gobierno central. Entonces, desde un punto de vista conceptual y presentado de otra manera, es la sustancia, sí se asemeja. Yo creo que lo único que habría que quizás revisar es el énfasis excesivo en la personalización o la focalización o direccionamiento excesivo en la institución específica. Pero sí es importante recuperarla como una preocupación, en el sentido que queremos saber todos los ajustes en todas las instituciones, queremos saber los ciudadanos, no queremos saber los miembros del Pleno, cómo se realizó y también qué condiciones vienen para el ajuste posterior del ajuste al ajuste, como se ha indicado aquí. Entonces, me parece que de estas tres preocupaciones que han presentado, no hay contradicción, simplemente estoy tratando de plantear una síntesis. Entonces, me parece que, si bien es cierto que la autonomía no es de la realidad,
En consecuencia, hay que reconocer que la realidad tiene un elemento social, tiene un elemento electoral y tiene un elemento, digamos, político. El electoral tiene que ver con la probabilidad de relacionar la variable de mantener el gasto social en un nivel y la variable de pensar en la probabilidad de un grado de aceptación en la ciudad. Es imposible que descartemos eso. Entonces, sí hay una conexión. Y también hay una conexión entre la realidad política y el ajuste, porque si algunas instituciones de cierto peso político ejercen más ese peso político que sus razonamientos técnicos, es evidente que no van a realizar un ajuste del mismo porcentaje que los otros que están dispuestos a hacerlo, por uno, porque son razonables, o dos, porque no tienen el peso político suficiente o no lo quieren ejercer para contrarrestar o contrapesar o contrastarse respecto del gobierno central. Entonces, esos elementos también son elementos de la realidad y no podemos ser, en ese sentido, si se hay que creer lo que dice el comisionado presidente, autónomos de la realidad, ¿no? Hay que reconocer esos valores. Entonces, yo creo que sí sería interesante ver qué tipo de planteamiento hacemos para observar de qué manera transparente todos los entes obligados están o no acompañando el proceso de ajuste indispensable. Aquí voy a aplicar la cláusula presidencial no escrita, según la cual después de 0000 se puede seguir hablando con alguna impunidad, voy a decir. Entonces, en ese sentido, yo decía, porque te sonó la chicharra y continuaste hablando. Entonces, el punto final para mí es: no hay nada aquí presentado en lo sustantivo que empobrezca la discusión. Me parece que es legítimo los argumentos en su fondo que han sido presentados, y creo que es bienvenida la creatividad que convoca el comisionado presidente, en el sentido de que pues una crisis es un momento de oportunidad y de creatividad que nosotros tenemos que ejercerla todos.
¿Cómo se llama Manuel Pérez Caen?
Bueno, pues para evitar que se tenga que llevar una reunión de trabajo y que haya el consenso de los comisionados, para aclarar, para que me escuchen bien, yo dije que yo quiero conocer, y lo quise hacer a través de usted, comisionado presidente, los ajustes presupuestales que está haciendo el gobierno del Distrito Federal, pero que no haya ninguna preocupación. Hay tanta disposición y muy buena disposición del secretario de Finanzas que yo le giraré un oficio, y estoy cierta que me lo responderá. Y cuando me fui al tema de medios de comunicación fue como un ejemplo en una de las áreas donde se destinan más recursos, y creo que para las circunstancias que estamos en este momento, creo que eso es un área que se podría recortar. No lo sé, es simplemente el compromiso, y yo quiero conocerlo. Si hay otros comisionados que quieren ser muy respetuosos de no pedirle nada al gobierno de esto federal, pues se les respeta también, pero estoy en mi derecho también de solicitarle al secretario de Finanzas eso. Por lo cual, no se preocupe, comisionado presidente, o no se preocupen los que no quieren. Yo lo haré, enviaré un oficio a la secretaria de Finanzas de manera respetuosa pidiendo estos ajustes que se está haciendo en el gobierno.
Bueno, una cuestión es cierto que en aquella también reunión se incluyó la posibilidad de que las partes de la campaña de fusión puedan ser cosas conjuntas, o que en los propios espacios y programación que tiene el gobierno del Distrito Federal, el Ejecutivo, y dado que una de sus políticas transversales es la transparencia, se puede incluir el tema con el objeto también. Entonces eso también estaría en esa, digamos, mesa de diálogo, de negociación que tendremos después de este. La otra cuestión, yo la propuesta que hice es que lo discutamos en una reunión de trabajo específico. Obviamente esto no implica, digamos, ni cancela la posibilidad que tiene cada uno, ya sea de forma personal o como comisionado en lo particular, de hacer las solicitudes, digamos, que así crea. Yo lo que estoy poniendo es que discutamos el asunto. Creo que es algo interesante, que a lo mejor garanticemos una forma que esto, digamos, sea el inicio de la transparencia, focalizada sea una sección específica sobre este tema. Digamos, es difícil ahorita discutir este asunto. Creo que la idea es retomable, y hay que ver las formas, un poco, ¿no? Las formas, yo creo que es un asunto más institucional, etcétera, etcétera, que permiten que este instituto
no es que esté solicitando, como se dijo, información para nosotros solos, sino que sea una información que sea benéfica para toda la ciudadanía, que sea muy clara, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un tema que podremos discutir. Yo lo que me comprometo es meterlo en la próxima agenda de los comisionados para, digamos, ver una conclusión y, digamos, obviamente contribuir a la transparencia de la rendición de cuentas en un tema tan importante como es el tema económico y fiscal, y más en una situación, digamos, como la que se está atravesando. Entonces, señores comisionados, sometería a votación el proyecto de acuerdo, después ya el sector técnico pudiera levantar la votación.
Comisionados ciudadanos, que estén de acuerdo en el proyecto de acuerdo para que se ajuste 4.9% el presupuesto de egresos de este instituto correspondiente al ejercicio fiscal 2009, que esté de acuerdo con ello, levante la mano, por favor. Por unanimidad se aprueba el ajuste que se ya se indicó al presupuesto de egresos de este instituto para el ejercicio fiscal 2009.
Comisionados, comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el reglamento para el concurso de ensayos universitarios construyendo transparencia. Proponerles una mecánica de operación para poder, dado que los tres temas que vienen son tan relacionados, que es uno el reglamento del concurso, el siguiente sería la convocatoria para el mismo concurso, y el siguiente sería la integración del jurado para el mismo concurso. Permitan que el comisionado Jorge Bustillos, quien hará la presentación de esto, en una sola presentación nos ponga los tres temas y luego ya más hacemos la votación de cada uno, de la aprobación de la convocatoria, del reglamento y del jurado, ¿no? En tres votaciones separadas, pero que, digamos, la exposición pueda ser integral, así ahorramos tiempo y creo que sería más integral para todos. Adelante, comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, voy a ser muy breve porque es un tema que conocemos todos. De hecho, se trata de la segunda edición del concurso de ensayos universitarios, que va dirigido principalmente a promover el conocimiento y investigación por parte del sector de la población, universitarios a nivel de licenciatura, sobre temas relacionados con el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, la rendición de cuentas. Con el motivo de esta segunda edición, la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia ha elaborado, con base a los resultados y experiencias de la experiencia anterior, estas propuestas de reglamento del concurso, de la convocatoria y de la integración del jurado. En el reglamento, principalmente, pues está planteando las características y las bases sobre las cuales pues los ensayos deberán ser presentados por esta comunidad universitaria, la publicación de la misma convocatoria, los contenidos de la convocatoria, los premios que se otorgarán a los mejores ensayos, quiénes y cómo se integra el comité organizador y quiénes y cómo funciona el jurado calificador, cómo se sigue el procedimiento de evaluación de los ensayos, en fin, esa es la parte que comprende este cuerpo normativo, que por primera vez tenemos contaríamos con él un reglamento, porque siempre es importante tener como normada nuestra actuación en relación a este tipo de eventos. El segundo documento se trata de la misma convocatoria, que además de que contiene el objetivo de este concurso, lo que nos motiva para promover este concurso del sector de la población, de los universitarios, contiene los temas que podrán desarrollar los participantes, obviamente temas vinculados a la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, datos personales, etcétera, cuáles son los requisitos que se deben cumplir para participar, las características de los ensayos, los términos de tiempo entre los cuales se puede presentar los ensayos y cuáles serían las fechas de cierre del concurso y de calificación y de entrega de los premios, los criterios, los procedimientos de evaluación, etcétera, etcétera. Particularmente en este caso, yo detenerme para hacerles una anotación. En el proyecto que se les fue enviado, la convocatoria señala el 30 de septiembre como la fecha de cierre de la presentación de todos los ensayos, y dado que estamos nosotros, dijéramos, como un poco de retraso en la convocatoria, y que los premios se van a entregar hasta enero de 2010, estamos proponiéndoles una modificación para que consideren el 30 de octubre como la fecha última para presentar los ensayos universitarios. En noviembre sesionaría el jurado para tener a los ensayos premiados, y en enero se entregarían los premios, y tendríamos ese margen también para hacer la emisión de los ensayos como parte, que es parte de los premios, digamos, el editar los ensayos ganadores. El tercer documento se trata del jurado calificador, que tenemos en esta ocasión la fortuna de haber conseguido la anuencia de tres personas, de tres especialistas externos, que le van a dar pues una calidad importante a nuestros trabajos en esta ocasión. Se trata de Manuel Kantuchak, que pues en la comunidad de la transparencia pues se ha dado a conocer porque es uno de nuestros especialistas que forman parte de nuestro plantel docente, de nuestros diplomados, además de que, bueno, él forma parte ahora consejero de Evalúa, de este Consejo de Evaluación de los Programas Sociales. Lo hemos tenido aquí en reuniones, es una persona muy comprometida con el tema, más de que pues, su formación profesional es doctor en Sociología por la UNAM, es maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo y es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública también por la UNAM. Actualmente es profesor o investigador de la UAM, es investigador asociado de tiempo completo del Instituto Mexicano de Estudios Sociales y presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos. En fin, su currículum es muy largo, tiene publicaciones, etcétera, etcétera. Una persona comprometida, repito, con el tema, y que le va a dar pues una calidad importante a esto. En general, todos, ¿no? Tenemos también la participación del doctor Humberto Patiño Manfer, que es actualmente el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, y que, como ustedes recuerdan, él fue promotor de lo que ahora es la especialización en la materia en la especialidad de derecho de acceso a la información, y particularmente también pues es promotor de la introducción de la materia de la incorporación de la materia optativa de derecho de acceso a la información en la misma facultad. Es maestro en derecho por la UNAM también, y tiene estudios de posgrado en legislación del comercio internacional en Ginebra, Suiza, etcétera, etcétera. También tiene un currículum muy largo que todos ustedes conocen porque se ha hecho llegar previamente su ficha curricular. Y por último está el doctor Ciro Murayama, el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado también en Economía por la misma UNAM. Actualmente es profesor de la Facultad de Economía en la UNAM y ha sido docente también de Flaxo y de la Universidad Méndez Pelayo en España, y ha impartido múltiples cursos, diplomados, seminarios en universidades nacionales, algunos de ellos vinculados a los temas de transparencia. Él actualmente es, además de que es miembro de la Academia Mexicana de Economía Política, es también miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, integrante del Comité Editorial del IFAI, que lo hace, pues está muy vinculado y familiarizado con los temas de transparencia. También la ficha curricular la tienen, y creo que pues es una integración bastante interesante y de muy buen nivel para el jurado. Los acuerdos, por lo tanto, que se ponen a su consideración, en primer lugar, es la aprobación del reglamento del concurso de ensayo. Este reglamento entrará en vigor al momento de su aprobación, y se instruye al secretario técnico para que se publique en el portal de internet de los estados.
papel. Entonces, ya van a estar la exposición de los tres temas. Está ya lo que sería el primer acuerdo, que es sobre el reglamento, porque primero es el reglamento que reglamenta la convocatoria, luego la convocatoria dice cómo se integra el jurado y luego el propio jurado. Entonces, aquellos comisarios que estén de acuerdo con el reglamento presentado, en el presente acuerdo, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el reglamento del concurso de ensayo universitario construyendo transparencia.
Bueno, el siguiente acuerdo es de la convocatoria, donde se aprueba la misma. Los premios son, el primer lugar 5.000, al segundo 15.000 y al tercero 10.000. Y se incluye la edición de capacitación y cultura para que las acciones necesarias para la difusión de dicha convocatoria. Y este acuerdo será en vigor el momento de su aprobación y obviamente se publique en nuestro portal de internet y en los estados de nuestro instituto. Aquellos comisionados que estén de acuerdo con este proyecto de convocatoria, favor de levantar la mano.
Con el ajuste en el punto 10 de que se cierra la convocatoria el 30 de octubre, por unanimidad se aprueba dicha convocatoria del segundo concurso.
Para el tercer acuerdo es el de la integración del jurado calificador, que, bueno, como lo dice la propia reglamento de la convocatoria, está integrado por dos comisionados, que en este caso es Arely Noche, sería la comisionada presidenta de este jurado, Raúl Millán, y los jurados externos, que ya fueron por el Consejo Bustillos, Ciro Murayama, Saturnino Manuel Canto y Ruperto Pastiño. Este sería el primer acuerdo. El segundo es que se instruye a su servidor para que con la proyección de capacitación se comunique el presente acuerdo integral del jurado calificador. El tercero se instruye a la dirección de capacitación para que lleve a cabo las acciones necesarias para la integración y apoyo de los trabajos del jurado calificador. Y cuarto se instruye al secretario técnico para que este acuerdo sea publicado en el portal de internet y en los estrados. Y el presente acuerdo entraría en vigor al momento de su aprobación. Aquellos comisionados que estén de acuerdo con la integración de este jurado calificador y con ese proyecto de acuerdo, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba la integración del jurado calificador del segundo concurso de ensayo universitario construyendo transparencia. Me va a hacer llegar unas modificaciones de forma la comisionada María Elena del Periodo Fijado.
Comisionados y comisionados, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente a la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual comisionados y comisionados, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente a la en la presentación, análisis del complemento del informe del avance del ejercicio del acceso a la información pública del Distrito Federal correspondiente al periodo de enero-marzo del 2009. Señores comisionados, a partir de la sesión pasada donde se presentó el avance trimestral de lo que ha sido el acceso a la información y donde obviamente en el análisis que se hacía salieron algunos puntos que sería de interés del conocimiento de parte de nosotros para tener una mejor evaluación de este ejercicio y con eso poder definir mejores estrategias y políticas para seguir promoviendo y ampliando este derecho, es que me permito presentarles, digamos, algunas de estas inquietudes que fueron planteadas y que dan un complemento a lo presentado en la sesión anterior en ese informe. Esto es lo que se refiere a solicitantes de información. Esto está dado por el número de solicitantes en Infomet que se registran y hacen una solicitud, ¿sí? Obviamente diferentes todos ellos, hay muchos, ya lo vamos a ver, que hacen muchas solicitudes, pero digamos tienen un solo, digamos, clave, un password. Y la otra pues, son los de Telinfo, que estos se registran en el sistema Infomet y digamos la forma de diferenciarlos, porque todos entran a Infomet con una misma vía, que es la del usuario Telinfo, pero a través del nombre, que lo cual fue un trabajo arduo, y aquí sí tenemos el problema que si hay una letra, etcétera, pues esto implica a veces, se trató de hacer un grado de homogeneización lo más posible, y entonces lo que nos manifiesta es que en el 2007 tuvimos 3.362 solicitantes de información, de los cuales 3.228 se registraron o lo hicieron su solicitud vía el sistema Infomes y 134 lo hicieron vía el Telinfo. Recordemos que Telinfox inició sus operaciones en septiembre del 2007. En el 2008 tenemos 859 solicitantes vía el Telinfo y 5031 vía Infomesa, solicitantes diferenciados totalmente, los cuales nos dan 5890, y lo cual nos dice que hay un incremento en el número de solicitantes de 3000 a 5000, lo cual da una tasa de crecimiento, lo vamos a ver, de anual de alrededor de más de un 70%. Adelante. Esta es la información de forma trimestral de cómo han crecido los solicitantes, digamos, en el sistema que se refiere, digamos, a Infomed, y tenemos, bueno, el 89-98, cómo han venido. Esos son solicitantes distintos en cada trimestre. Ahora, no pueden ser sumados, ustedes no vean las sumas, porque a lo mejor un solicitante hizo una solicitud en el tercer trimestre del 2008 y quedó registrado en ese 1806. Y luego ese mismo solicitante hizo otra solicitud en el 2008 y están esos 2228. Por eso no es sumable. En la anterior lo que se hizo fue un barrido, digamos, de todos esos solicitantes. De los 5000, vamos a ver que un solicitante en promedio hace 6 o 7 solicitudes al año. Sí, en promedio. Entonces tenemos un crecimiento del total de solicitantes, si lo hiciéramos, digamos, rigurosamente, como va a ser a través de la tasa de crecimiento media del periodo, de 9.9%, casi el 10%, y si hacemos un promedio de tasa de crecimiento, para hacerlo más simple, porque luego este dato no les puede dar, entonces el promedio, este se saca, digamos, con una pequeña fórmula. Este es el crecimiento de solicitudes de información pública, ¿sí? Teníamos en el primer trimestre de 2007, se hacían 3.634 solicitudes, 4.000 tal, tal, y en el primer semestre de 2009 tuvimos, como ya lo sabemos, 13.819 solicitudes de información. Esto nos da 18.17. Estos son los solicitantes vía, digamos, lo que es Infomed. Y esto es un dato, digamos, interesante. ¿Cuáles son las solicitudes promedio? Promedio, vuelvo a decirlo, vamos a ver, digamos, los rangos de solicitudes. Y nos dice que cada solicitante en términos promedio nos está haciendo 5.56. Vamos a ver que hay muchos solicitantes que hacen una sola solicitud, y vamos a ver solicitantes que hacen, digamos, o han hecho más de 4.000 solicitudes, ¿no? Entonces, pero este es simplemente un promedio, puedo decir. Y obviamente cuando sumamos esto, si te vas al anterior, si vemos que tenemos 6.000 solicitantes en el 2008 y tuvimos 40.000 solicitantes, si nosotros multiplicamos ese 5.890 por casi 6, nos da las 42.000 solicitudes, casi 5.56, bueno, por 5.56. Adelante. Estos son los estados que se presentaron solicitudes otra vez por trimestre, ¿sí? Para el único que tenemos los tres años es solamente para el primer trimestre del 2008. En todos vemos que los solicitantes van creciendo, ¿sí? Y en el primer trimestre, por ejemplo, tuvimos 849 en el 2007, 1305 en el 2008, y ahora en el primer trimestre tuvimos 1818 solicitantes, ¿no? Adelante. Estas son las solicitudes por trimestre. Estas también, digamos, vemos que solamente en el primer trimestre del 2009 pues tuvimos un crecimiento muy importante, digamos, respecto a anteriores, ya lo habíamos visto, ¿no? Adelante. Estas son lo mismo que les decía, las solicitudes promedio por usuario, cruzando número de solicitantes con número de solicitudes, ¿no? Este es los solicitantes por mes, como siempre vamos creciendo. Vean el comportamiento, como en octubre, que también es cuando crecen más las solicitudes, pues tenemos entre octubre y noviembre un crecimiento mayor de solicitantes y de solicitudes. En todos, digamos, los años vemos que obviamente la línea va en términos ascendentes, por lo cual, digamos, el número de solicitantes pues se viene aumentando, ¿no? Adelante. Esta es, digamos, una gráfica de tendencia. Como vemos, la recta tiene una pendiente positiva, por lo cual nos dice que la tasa de crecimiento es ascendente, con obviamente sus diversos ciclos. Eso nos puede dar la tendencia que quisiéramos saber, digamos, para los meses siguientes, de cuántos serían los solicitantes por mes. Adelante. que quiera conocer la fórmula de esa línea de tendencia, la podemos dar para que pueda a partir de ella ratificar los solicitantes esperados para los próximos meses. Esta, digamos, es una gráfica muy interesante. Nos dice los usuarios frecuentes que tenemos en el sistema, y estos son los del sistema Infomed, ¿sí? Vía electrónico, o sea que ellos son los que hacen la solicitud vía el sistema. Y tenemos, esto es acumulado desde que inició operaciones Infomed hasta el 5 de mayo, de este año. Lo que nos dice, bueno, es que hay estos señores que están sus nombres, no es un dato personal porque el nombre no está ligado a qué solicitud, sino solo está disociado, con el número de solicitudes, y tenemos quien, ha hecho 974 solicitudes. Yo sé que hay un nombre ahí que no están viendo, lo que pasa es que lo van a ver en otro lado. 942, Sabin, tal, 690, 171. Pero esto es lo más interesante, esta gráfica de PAI. Desde que inició Infomed hasta ahora, que es donde podemos tener toda esta información, ¿sí? Nos dice que hemos tenido 10.005 solicitantes, que han presentado 42.416 solicitudes vía este sistema, de los cuales, el 89% presentan de 1 a 5 solicitudes. Luego, de 6 a 20 solicitudes, ¿sí? Ahí dice cuántos solicitantes son, 833, que representan el 8%. De 21 a 50 solicitudes, en todo, lo que es el InfoDF de Infomex en adelante, tenemos de 21 a 50 a 222 solicitantes, que es el 2%, y de 301 a 1000 solicitudes, que ya vimos cuáles, quiénes son, ¿sí? Hasta 974, tenemos esos 5 solicitantes, que representan, nuevamente no el 0, pero es un 0.1%, ¿no? Pero bueno, ahí está esta gráfica que creo que nos habla, de cómo está el acceso de un fenómeno. Claro, este es un índice de concentración, ¿no? Y eso lo otro era un índice de crecimiento. Adelante. Esto es los usuarios por rango de solicitudes presentadas en las OIPs. Esto, de verdad, igual que todo este trabajo, ha sido un esfuerzo de los compañeros de tecnologías de la información, que creo que, nuevamente hay que reconocérselos, porque en el caso de la OIP, llega el solicitante, dice, aquí está mi solicitud, ¿no? La hace de términos materiales, o la envía correo electrónico, no vía el sistema. Entonces, lo que tiene que hacer el OIP es capturarla en el sistema Infomed. Él la captura en el sistema Infomed, pero aquí la clave del usuario, su password, es la misma, es siempre el mismo OIP. Entonces, por ahí no se podría saber porque no estaría muy concentrado. Entonces, lo que se hizo es, otra vez, vía nombres, porque tienen que capturar, obviamente, el nombre del solicitante, diferenciar los nombres, ¿no?, de estas cuestiones. Y entonces, por ejemplo, tenemos también 431 que no registraron un nombre, ¿sí? Como tal, eso es válido, como se acaba de leer. Aquí, Mario Medina ya aparece con 304, ¿sí? Todavía falta el teléfono, ¿sí? 304 con Mario Medina, Gerardo Rodríguez, 158. Eso es, chicos, ustedes recuerdan que Mario Medina inicialmente hacía sus solicitudes vía correo electrónico, y de ahí, a partir de que se usó el sistema Infomed, se capturan en el sistema. Entonces, y ahí tenemos. Y otra vez, de 1 a 5 solicitudes vía la OIP significan el 99% de los solicitantes, de 6 a 20, etcétera, no lo quiero repetir. Esos ceros obviamente no son ceros, podríamos ver los datos, son obviamente 0.1 y tantos. Finalmente hay 1, 1 y 2, en esos rangos. Adelante, y ahora tenemos el teléfono, ¿sí? Y entonces aquí tenemos a Mario Medina con 15.000 solicitudes, vía Telinfo, a Gerardo Rodríguez, que ustedes ya están conocen, con 5.616. Esto es acumulado, vuelvo a repetir, desde el sistema Fomet, sin nombre, Blanca Yareli, Juan Vez, etc. Y ahí tenemos otra vez nuestra gráfica de PAI. De 1 a 5 tenemos 1.310 solicitantes, que significan el 96%, etcétera, etcétera. Creo que es, información que yo quiero presentar y que se puede trabajar mucho más, pero que no se pueda entretener ahora, pero está ahí. Y esta gráfica final, que también es muy interesante, adelante, la otra gráfica. Hay otra gráfica ahí. Daniel. No, es una que suma. No. Usuarios mayores números. Ah, sí, es esa. Ah, lo que, sí es esta, ya es el total, o sea, sumado Infomes, OIPS, Intelinfo, sí, nos dan, digamos, el total de solicitantes. El total de solicitantes que hemos tenido distintos son 21.911 solicitantes que han presentado 80.528 solicitudes, sí. De estas, 16.000 son por cortar una persona y significa el 18%, 5.775 otra persona, que significa el 6%. Quiere decir que dos personas han hecho más del 22% de las solicitudes. Ahí hay un alto grado de concentración. Pero después, digamos, este alto grado de concentración de estos cinco, si vemos, ya, digamos, se dispersa el asunto y finalmente de 1 a 5 solicitudes tenemos al 94% de nuestros solicitantes, ¿no? Entonces, digamos, esta es una información que se había solicitado sobre los solicitantes y que ahí está y que creo que nos va a merecer un análisis en su momento, pero que finalmente pues nos va dando luces de este asunto, que sí tenemos un crecimiento de solicitantes, pero que obviamente tenemos usuarios muy frecuentes que concentran, digamos, también parte importante de las solicitudes, y otro grupo de personas que, digamos, hacen, digamos, pocas son solicitantes, pero concentran de 1 a 5 solicitudes, digamos, durante el periodo que hemos tenido Infomets en adelante. Sería todo, y bueno, finalmente, nuevamente, ¿verdad?, vuelvo a agradecer y a reconocer el trabajo de la Dirección de Tecnologías de la Información, porque ese es un trabajo que se hizo mucho, digamos, a pie, por el asunto de los nombres, etcétera, etcétera. Estamos tratando de que se haya algún tipo de sistemita o filtros que permitan hacer esto más sistemático, y obviamente también a Daniel Atalo, que estuvo trabajando con ellos la parte gráfica de este asunto. No sé si hay algún comentario. Comisionado Salvador Guerrero Chiprés.
Bueno, evidentemente, de lo que se trata aquí es de dar seguimiento a algunas inquietudes metodológicas y de precisión de la sesión anterior. No me voy a extender mucho en eso. Creo que es de agradecer que existe la preocupación del presidente por ultimar esas preocupaciones y también de reconocer, por supuesto, que la Dirección de Tecnología en particular, no sé si evolución también, pero al menos tecnología claramente, está atenta a estas inquietudes que se han presentado en el pleno para precisar nuestros instrumentos metodológicos y hacer más robusto lo que estamos presentando. Me parece también que es de llamar la atención, por supuesto, el fenómeno central, que es la concentración de solicitudes. Nos dices 22, estimamos 20%, inclusive sin tener estos datos, hace 2 meses estimamos que era 20%, el grado de concentración en 1, 2, 3 solicitantes de información. Y pues, por supuesto, hay que agradecerle a uno de los solicitantes, porque si por él fuera un solo año del instituto, tuvimos un año con 18 mil, ¿no? Casi un año del instituto hubiera sido justificado por la inquietud de un solo ciudadano, si es que quisiéramos extrapolar los resultados que aquí estaban siendo presentados gracias a ANEM, super solicitante. Entonces, en ese sentido, yo quisiera felicitarlo, porque estamos siendo parte de un proceso múltiple que incluye un fenómeno de concentración, que incluye cómo atacarlo, que incluye cómo medirlo, que incluye la producción de un cierto insumo con el cual yo creo que pocos pueden competir a nivel nacional, y por tener un equipo de trabajo que es capaz de responder a precisiones cada vez más sofisticadas que están generando en el pleno. Gracias.
Comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, también creo que, digo, responde mucho a un tema que habíamos venido insistiendo, porque tiene una razón de ser. O sea, aquí podemos estar ya a partir de esto y del esfuerzo que está haciendo por automatizar este tipo de estadística. ¿Qué tanto está creciendo la población que está identificando su derecho, ¿no? Creo que esa es la parte más valiosa. No veo una cifra también, sobre todo que este es el registro desde que empieza a operar Infomex, ¿no? Básicamente es menor tiempo de que yo recuerdo la cifra que daban en el seminario internacional por esas fechas, el IFAI, de sus usuarios. Estaba hablando como alrededor de 60.000 después de cuánto tiempo de vigencia y además de inversión en la promoción, la difusión de la campaña de conocimiento del mismo IFAI, ¿no? Entonces creo que no, me parece que es una cifra importante tener 21.000 usuarios ya registrados que han hecho las 80.000 solicitudes a lo largo de este tiempo. Creo que es bastante bastante interesante ese dato, y verlo crecer va a ser el reto.
digamos, ahí va a estar el asunto de que ya hay una comunidad, que bueno que esté, digo, que haya usuarios de repente especializados que estén profundizando, dando seguimiento a temas, particularmente lo que hace Mario Medina, le da seguimiento mucho al comportamiento financiero, a los estados financieros de los entes, y no creo que esté mal, digo que es, creo que es un trabajo que luego nos sirve a nosotros y a todos los entes, porque nos hace correcciones a nuestra propia tarea. Y qué bueno que hay ese tipo de comunidad que se especializa, ¿no? El chiste ahora es hacer crecer a la comunidad, ¿no? Expandir esto. Creo que ese va a ser el reto, y ya tendremos esta referencia que parece un insumo invaluable, como decía Salvador. Creo que no. Yo creo que el IFAI, nosotros somos los únicos que tenemos por lo pronto ese tipo de insumo en la mano, ¿no?
Yo quisiera hacer dos comentarios, creo que a lo mejor merecería una reunión de trabajo y análisis, ¿no? Estoy trabajando. Dos cuestiones. El usuario de Mario Medina, no por él, sino para ejemplificar. Por ejemplo, el Telinfo trajo dos resultados. Un resultado que amplió a sectores que antes no podían ingresar vía el Infomex porque no tenían, o les dificultaba, o no lo les inhibía, digamos, porque tenían que desplazarse. Esto es cierto, y hemos visto que cada tres usuarios una se hace vía este sistema, y que hemos incorporado otros sectores. Pero también abrió la posibilidad que para aquellos usuarios que ya eran frecuentes se les facilitara. Mario Medina lleva, estoy de números cerrados, 16,000 solicitudes. Digamos, cuando no había Telinfo, dado que les hacía vía correo electrónico, tal, hizo 1,000. A la hora que le abrimos el Telinfo, le dijimos, usted puede hacer la misma pregunta a todos los jueces obligados en una misma llamada, hizo las otras 15. Entonces, digo, el dato este que da Salvador es totalmente cierto. Si dice Mario Medina, significaría un año. Ahora esto Mario lo ha hecho en 3 años, ¿sí? También para decir. Pero también a lo mejor había quedado otro dato que alarme, pero yo lo tendría que no debe alarmar tanto. Es decir, bueno, lo hago en Mario Medina, significa 10 o 12 estados, sus órganos, las solicitudes que ha habido en sus 12 estados durante toda su existencia.
Sí.
Entonces, pero lo importante es garantizar el derecho y dar facilidad para que la gente pueda hacer solicitudes. Habrá quien te haga muchas y no lo puedes inhibir, ¿sí? Y tal, tal, y aquí hay sujetos obligados que hasta nos han dicho, pues no hay forma, digamos, porque si no empezaríamos a limitar el asunto, ¿no? Hay un exceso, se dice, etcétera, tipo de cosas. Pero bueno, digamos esto, pero eso también ha permitido la integración de otros sectores. Pero si esto lo vemos estadísticamente, nos quiere decir que Mario Medina más o menos hará 6,000 solicitudes, estoy usando el nombre porque puede ser cualquiera, ya estamos encontrando otro, 6,000 solicitudes al año, ¿sí? En promedio. Que si nosotros pasamos de 40 a 80 y luego a 100, a 120, pues cada vez, aunque sean muchas, perderán peso en el total y iremos ampliando. Y lo más importante fue el dato que daba Jorge. El instituto, digamos, desde que tenemos Infomex para acá, tiene 22,000 solicitudes en una población objetivo, porque pueden solicitar de otras gentes, tenemos hasta por países, pero de 8 millones de gentes, ¿sí? El IFAI, en toda su historia, tiene 60,000 solicitudes de una población de 100 millones de gentes. Simplemente así lo explico. Daríamos por presentado este informe, y comisionados, comisionados ciudadanos, no habrá inconveniente, procedemos al siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante este instituto. Por ello solicito, con la aprobación de este pleno, para que el licenciado Gabriel Santiago López, director jurídico de desarrollo normativo, proceda con la exposición de los proyectos de resolución. Entonces le pediría al señor Gabriel Santiago López nos haga favor de proceder con la exposición de estos recursos.